Estaba ahora repasando, pues de nuevo, las portadas de los principales diarios en nuestro país y no sé si se han fijado, pero en todos ellos, en todas las portadas, hoy viene una imagen destacada y que tiene además a una mujer como protagonista. Araceli, la primera persona en España en ser vacunada del COVID en una residencia de Guadalajara. Ayer arrancaba esa campaña de vacunación en España, de la que vamos a hablar a continuación con Amós García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Señor García, muy buenos días.
Hola, Pilar, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes al día siguiente de un momento histórico y profundamente emocionante.
Bueno, con las imágenes de ayer, ¿se podría decir aquello de un pequeño pinchazo para el hombre, un gran paso para la humanidad?
Desde luego que se podría decir. Estamos empezando un proceso que es el que por fin nos va a permitir modular la pandemia y crear el terreno adecuado para empezar a decirle adiós a este drama. Yo creo que, como muy bien has dicho, ha sido un pequeño pinchazo, pero un gran paso en las actuaciones contra esta pesadilla.
Bueno, primer día superado. ¿Qué ha sido lo más complicado hasta llegar a este momento? ¿Qué ha sido lo más complejo de la campaña de vacunación, de su logística, de su organización, de su planificación?
Sí, yo creo que hay que ser consciente que plantear una campaña de vacunación en el contexto de una pandemia significa que el objetivo fundamental es vacunar al mayor número de personas posibles en el más corto periodo de tiempo para crear el terreno adecuado que permita llegar a esa cifra mágica que todos tenemos situados en el 70%, que es la que nos daría la inmunidad colectiva, que es la que nos permitiría decir ya estamos en el comienzo del adiós a este problema. Pero, lógicamente, una campaña de estas características tiene múltiples problemas logísticos, que además se ven aumentados cuando las vacunas con las que vas a trabajar requieren unos perfiles de conservación que son diferentes y a las vacunas con las que utilizas habitualmente. Además, necesitan temperaturas de ultracongelación. Eso, lógicamente, crea problemas logísticos considerables. Pero aún así, hay que gestionar con los productores el que esos problemas se minimicen en lo posible, y esto, afortunadamente, se ha ido logrando con los perfiles, los recipientes en los que van a llegar estas vacunas. Ahora aparece también otro embate logístico importante, que es el proceso de vacunación. Cuando llegue algo más normalizado, el proceso de llegada de las vacunas esté más normalizado, pues empezar a ampliar el volumen y el tipo de personas siguiendo los criterios de priorización a vacunar. Esto, lógicamente, va a crear también problemas importantes, pero en cualquier caso el sistema sanitario está constituido por profesionales que han puesto siempre sobre la mesa su capacidad de trabajo y se solucionarán.
En esta primera fase, que va a durar unas 12 semanas, se quiere vacunar más o menos a un 5% de la población de España, que serían pues algo más de 2 millones de españoles. ¿Se va a poder cumplir realmente este calendario? Hoy una de las noticias es que precisamente las 350.000 dosis que tenían que llegar este lunes, bueno, pues de momento no van a llegar. Ha habido un problema de logística en Bélgica, en el laboratorio de Pfizer, y esas vacunas ya se van a retrasar mañana. ¿Se cumplirá ese calendario de vacunación o hay que esperar que haya contratiempos si este sea un poquito más lento?
Yo a mí me cuesta siempre marcar un horizonte temporal fijo cuando estamos hablando de una campaña de vacunación complicada, masiva, donde no vamos a controlar el ritmo de llegada de las vacunas, donde pueden haber accidentes no previstos y que pueden ocurrir. Por eso yo no sé si se podrá cumplir. Francamente, no me gusta poner horizontes temporales con el manto de incertidumbres que todavía existen. Desde luego, no será por falta de ganas, eso seguro. Pero tener la certeza de poder llegar a esa afirmación, yo en estos momentos no me atrevo.
Hace unos instantes hablaba de otras vacunas que van a llegar en breve a España. Una de ellas es la de Moderna, que el próximo 6 de enero seguramente ya va a recibir la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. Y en el Reino Unido hoy se habla de que muy pronto también se va a empezar a vacunar allí con la vacuna de Oxford. ¿Qué va a pasar cuando lleguen estas vacunas? ¿Cómo se va a elegir cuál se pone a cada uno de los grupos de la población?
Sí, en principio es bueno que venga, que haya más de una vacuna. Eso es bueno, eso indudablemente, porque nos garantiza que vamos a tener una mayor certeza a la hora de recibir las vacunas que esperamos recibir, el número de dosis que esperamos recibir. En relación a la vacuna de Moderna y la de Pfizer, pues no hay muchas variaciones entre una y otra desde el punto de vista de las características tecnológicas y de su proceso de producción. Sí hay alguna característica, alguna diferencia importante en tanto en cuanto la de Moderna requiere unas condiciones de conservación no tan estrictas, no tan tremendas como la que tiene la de Pfizer. En cuanto a la de Oxford, sí tiene algunos matices diferentes y yo creo que lo razonable, lo sensato, es que cada vacuna se utilice para un grupo poblacional concreto siguiendo los criterios de priorización. Eso parece que es lo más razonable. No se pueden intercambiar entre ellas, evidentemente, porque lógicamente no hay estudios de intercambiabilidad porque no han existido todavía las vacunas. Desde esa perspectiva, lo razonable, lo sensato, es que cada vacuna se utilice para un grupo poblacional concreto dentro de los criterios de priorización.
¿Y se sabe qué vacuna corresponde a cada grupo de población?
En principio, si la que viene ahora es la de Moderna, no hay muchas diferencias entre técnicas entre la de Moderna y Pfizer y se podrían repartir en función de entre un grupo y otro en función de la disponibilidad de las vacunas, de las dosis. Con la de Oxford sí que habría que hacer un mayor perfil de aproximación a quién se le puede administrar.
Y una pregunta, señor García Rojas, ¿qué pasa con los niños y con los adolescentes? Porque los ensayos de las vacunas no se han llevado a cabo con este grupo de población. De momento, ellos no se van a vacunar.
No, de momento no se van a vacunar porque, como muy bien han dicho, los ensayos no han tenido como referencia a este colectivo. Fundamentalmente por dos cuestiones, porque el impacto clínico que ha tenido el SARS-CoV-2 en los niños es muy, afortunadamente, en líneas generales, es muy leve, y también porque no parece que los niños desempeñen un papel importante como transmisores del problema a los adultos, como se ocurre, por ejemplo, en la gripe. Desde esa perspectiva, se ha decidido en los ensayos clínicos dejar fuera este grupo poblacional por estas cuestiones. Pero, lógicamente, ya están trabajando los productores de las vacunas en asumir también estos grupos poblacionales a los ensayos clínicos y, por lo tanto, en un futuro también serán candidatos a vacunarse, no de manera inmediata. Posiblemente eso será algo más avanzado el tiempo, a lo mejor dentro de un par de años, pero sí que se va a terminar vacunándose también, si así lo desean los padres, claro.
Y algo que nos ha inquietado en los últimos días, ¿esta vacuna o estas vacunas sirven también, van a ser eficaces para esa nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido y que ya hay 4 casos también en nuestro país?
Sí, en principio, desde un punto de vista teórico, sí, no tiene por qué haber ninguna interferencia en relación a la eficacia de la vacuna con respecto a esta nueva cepa que se ha identificado en el Reino Unido. No tiene por qué haberla. Son vacunas distintas, son vacunas no replicantes y de esa perspectiva no tiene por qué haber ningún problema en relación a la eficacia. Son pequeñas variantes que tiene el SARS-CoV-2 en un deseo del microorganismo de sobrevivir básicamente. Y ya repito, teniendo en cuenta el perfil de la vacuna frente a este problema, no tendría por qué haber ninguna circunstancia que alterara la eficacia de la vacuna.
Tonia Charri, le quiere hacer una pregunta.
Sí, señor García, buenos días. Dos preguntas así muy breves. ¿Usted cree que hay un sector de la población que aún está manifestando sus reticencias? ¿Usted cree que la vacuna debería ser obligatoria? Y una segunda pregunta, ¿cree que el presidente del gobierno y los ministros deberían empezar a vacunarse ellos públicamente para animar a la población?
En relación a la primera pregunta, yo en principio creo que no deberían ser obligatorias, en el contexto actual, por una cuestión muy simple. Somos un país fuertemente vacunador, que tenemos muy implicado en nuestra memoria colectiva las bondades que tienen las vacunas como instrumento básico de la estructura de salud pública para mejorar el nivel de salud de la ciudadanía. Tenemos coberturas superiores al 95% en los niños. Es cierto que conforme aumentamos nuestra vida en años van disminuyendo las coberturas, pero ahí están el impacto que este año ha tenido la vacunación antigripal, que ha sido muy alto en nuestro país. Yo creo que con estos antecedentes hacer una medida obligatoria puede ser incluso contraproducente porque armaría los movimientos en contra de la vacuna. Ahora bien, también digo lo siguiente, si llegan las vacunas, las coberturas no ascienden y la pandemia sigue haciendo el destrozo que está haciendo, pues a lo mejor habría que cambiar el criterio en relación a la obligatoriedad. Uh-huh. Y en relación a si el presidente del gobierno y los ministros deberían vacunarse cuando les toque. Yo creo que hay que ser conscientes de que se ha seguido un criterio de priorización. Yo creo que es mucho más interesante ver cómo Araceli se vacunó ayer que se vacune cualquier miembro del gobierno. Se tendrán que vacunar, pero yo preferiría que cuando les toque.
Uh-huh. Ignacio Camacho.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle qué me puede usted decir sobre la participación del sector sanitario privado en la campaña, que en principio, a ojo profano, parece que podría descargar la tarea de los centros de atención primaria, fundamentalmente de la sanidad pública, y en todo caso, si las empresas, los grupos hospitalarios privados pueden abastecerse de vacunas en el mercado y distribuirlas por su cuenta fuera, digamos, de la campaña del gobierno.
Sí, en dos cosas. En una pandemia cualquier cosa suma. Yo no quiero restar nada, ni un ápice a nada. Cualquier instrumento, cualquier sector suma. Y por lo tanto, todos tenemos que estar implicados y responsabilizados en luchar contra la pandemia. En estos momentos, tal como está el proceso de distribución o la compra centralizada que ha hecho la Unión Europea de vacunas, no va a haber posibilidad por parte del sector privado de abastecerse de este tipo de vacunas hasta que haya una situación más normalizada, ya no estemos en pandemia y me imagino que esta vacuna entre en el circuito normal que puede tener cualquier otra vacuna, va a ser complicado que esa posibilidad se pueda dar.
Y señor García Rojas, le quiero hacer una pregunta porque estamos hablando de que esta vacuna de Pfizer tiene dos dosis. Una vez puesta la primera dosis y antes de que se ponga la segunda, que se pone a los 21 días, ¿me puedo contagiar? ¿Y qué pasa si me contagio? ¿Me podría poner igualmente esa segunda dosis?
Sí, en principio la primera dosis ya nos da una cierta cobertura, ya nos da un cierto nivel de protección. Vamos a estar más protegidos que una persona que no se ha puesto ninguna dosis, evidentemente. Lo que sí es verdad es que hasta que no tengamos la segunda dosis no estaremos cubiertos totalmente. Incluso una semana después de haber recibido la segunda dosis, ese será el momento en el que ya estemos plenamente protegidos. Si me infecto, ya sería mala suerte, Dios mío, si me infecto después de la primera dosis, lógicamente entiendo que sería detectada esa infección positiva porque habría presentado síntomas. Si hemos presentado síntomas, la segunda dosis va a estar contraindicada. Si está uno con un cuadro sintomático, va a estar contraindicado.
Con fiebre, por ejemplo, bueno, como en el caso de todas las vacunas, ¿no? Que está siempre desaconsejado.
Efectivamente, estaría contraindicada.
¿Se esperan efectos adversos serios, graves?
Yo lo he estado repitiendo mucho estos días. El efecto adverso serio, grave, que más me preocupa estas vacunas, es que la gente no se la ponga y sigamos conviviendo con el drama, con el dolor que está suponiendo este goteo de muertes diarias producidas por un problema en el que afortunadamente ya tenemos una herramienta que nos va a permitir modularlo. Están descritos fundamentalmente en los ensayos clínicos y tras los 2 millones de dosis que se han administrado hasta este momento, los que están descritos fundamentalmente son casos leves, similares a los que se producen con cualquier otra vacuna, es decir, dolor en la zona de administración, sensación de cansancio, fiebre, a lo mejor hinchazón en la zona de administración, son los más usuales que se han visto y que se resuelven sin ningún tipo de problema en 1 o 2 días después de administrar la vacuna. Hay también se han descrito algunos casos de alergias graves, de reacciones alérgicas graves en el Reino Unido pero y también en Alaska, pero asociados a personas que tenían un problema severo de antecedentes de reacciones alérgicas severas a determinados componentes y que salían incluso con la medicación encima por si les daba una reacción alérgica. Es decir, en estos momentos el perfil de que tienen las vacunas en cuanto a su reactogenicidad es similar al de otras vacunas. Y me gustaría recordar, si me lo permite, una cosa que me parece muy importante. A un lado de una balanza llevamos más de 1.700.000 muertos como consecuencia de esta enfermedad. Al otro lado de la balanza está una vacuna que puede tener efectos secundarios leves. En ocasiones, tras millones y millones y millones de dosis, puede tener algún efecto algo más adverso. Pero yo creo que en el centro de la balanza la situación está clara. 1.700.000 muertos frente a efectos secundarios normalmente leves.
Bueno, le iba a preguntar cómo convencemos a los que todavía tienen dudas, pero yo creo que con estas palabras queda respondida esa pregunta. Una última cuestión. ¿Cómo van a saber los ciudadanos cuándo se tienen que vacunar?
Pues fundamentalmente lo más lógico, lo más razonable, lo más sensato es que se haga por búsqueda activa a través de los listados de que tienen cada equipo de atención primaria sobre los perfiles de vulnerabilidad de sus pacientes, pues se haga por búsqueda activa para ir programando también la vacunación. Es lo más adecuado. En estos momentos, en esta primera fase de la vacunación, no va a ser así. En esta primera fase se está yendo directamente a las residencias. Lógicamente no se puede sacar a las personas mayores que están institucionalizadas a que acudan a vacunarse a un centro de salud. Se va a esa residencia y allí se procede al acto vacunal. Cuando empecemos a vacunarnos los sanitarios que estamos más expuestos al riesgo, pues será lógicamente en el ámbito sanitario donde estemos desarrollando nuestra actividad. Y posteriormente, pues lo más lógico, lo más razonable, repito, es hacerlo desde esa perspectiva, hacer una búsqueda activa de los ciudadanos o incluso respetando también la posibilidad de que un ciudadano que sabe que está incluido en un grupo de riesgo, pues solicite su vacunación de manera responsable.
Uh-huh. Serán los centros de salud, entonces, los que a partir de una segunda fase se pongan en contacto con las personas que se tienen que ir vacunando.
Efectivamente, eso sería lo razonable, independientemente de que a lo mejor la vacunación se hace en puntos concretos, según las características del ámbito geográfico donde vayamos a desarrollar la actividad. Es posible que no se pueda vacunar en todos los puntos, en todos los centros de salud. A lo mejor hay centros de salud muy pequeños que atienden a una población muy escasa y llevar una vacuna que requiere unas condiciones logísticas de conservación muy muy límites, pues no sería lo adecuado. A lo mejor habría que llevar allí un equipo volante a vacunar. En fin, esos son perfiles que conforme vayamos aprendiendo de la experiencia que se ha desarrollado en la vacunación de las residencias, se terminan de ir perfilando.
Pues Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gracias por acompañarnos en estos micrófonos de Herrera en COPE.
Nada, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, ánimo y felices y prudentes fiestas.
Gracias por ese consejo también.